Esta noche en nuestro programa de geografía nos acompaña el profesor Antonio Fernández. Buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar de la atmósfera. En la noche de hoy vamos a hablar de este tema, que es un elemento de vital importancia en el sistema terrestre. Este es el tema 2 del programa. Podríamos primero comenzar por definir lo que es la atmósfera. Ya en el programa anterior hablamos de la litosfera. Vamos ahora a hablar de la atmósfera.
Sí, vamos a hablar de este tema, el número 2, como bien has dicho. Lo primero sería definir qué es atmósfera. Atmósfera es la capa de aire que envuelve la Tierra. Es una definición simple, sencilla, y por supuesto al envolver la Tierra habla del contacto tanto de la superficie continental como superficie marina. Y es parte de la Tierra, es parte del sistema terrestre, no es algo exógeno, algo que no sea Tierra, sino también forma parte del planeta. Entonces esta capa de aire salta inmediatamente la necesidad de definir aire. El aire es una mezcla de gases donde están en suspensión además partículas sólidas y partículas líquidas. Esta mezcla de gases incluye un 78% es nitrógeno, un 21% es oxígeno y un 1% de otros gases en proporciones muy minúsculas, muy reducidas, pero de vital importancia para el funcionamiento del sistema terrestre.
Bien, la atmósfera es un elemento vital, o así lo sentimos, del sistema terrestre. ¿Dónde radica la importancia de este elemento? Y además, ¿por qué creemos que es tan importante?
Sí, en primer lugar porque es la capa que nos permite respirar. Entonces, una persona sin comer puede soportar en torno a un mes, sin beber quizás 5 o 6 días, pero sin respirar difícilmente más de 3 minutos, incluso siendo un buceador de estos de apnea que tienen una capacidad torácica envidiable. Por lo tanto, es lo más inmediato, el recurso más inmediato que sentimos los seres vivos, los humanos en particular, para poder sobrevivir. Además, la atmósfera nos protege de las radiaciones solares externas que serían nocivas para nuestra salud. Nos protege, nos cuida. Nos hemos podido desarrollar gracias a la atmósfera. Además, la atmósfera permite recalentar el planeta. Sería 30 grados de temperatura más frío gracias al efecto invernadero. Además, también la atmósfera actúa sobre la biosfera y en ella se desencadenan los fenómenos meteorológicos y climáticos que van a modelar y esculpir el relieve tal como vimos en el anterior programa de radio.
Hay una diferencia, o así creo yo, que existe entre meteorología y climatología. Sin embargo, cuando estamos escuchando al hombre del tiempo, así de manera coloquial, sí. No sabemos muy bien diferenciarla. ¿Podemos definir un poco si es que existen esas diferencias?
Sí, existen y muy claras, y además efectivamente muchas veces se ha empezado a utilizar indistintamente ambos términos, llevando a la confusión, porque nuestros alumnos del curso de acceso ya nunca más repetirán esos errores que a veces se oye en los medios de comunicación y dicen: el clima de hoy ha impedido desarrollar la vuelta ciclista, por ejemplo. No es el clima de hoy, es el tiempo de hoy. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Se entiende por tiempo atmosférico el estado de la atmósfera en un momento dado y en un lugar dado. Es decir, es algo instantáneo, una radiografía de la atmósfera atendiendo a diferentes variables, temperatura, presión, velocidad del viento, humedad, etcétera. Y es en ese momento y nada más que en ese momento y en ese espacio. Y entonces, eso que entendemos por tiempo meteorológico lo estudia la meteorología, que es una disciplina que entronca con la física del aire y que se estudia en las facultades de ciencias o en las facultades de física. Sin embargo, cuando hablamos de clima, estamos hablando de plazos, de periodos más dilatados de tiempo. Podríamos definirlo de una manera muy sintética, que el clima es la historia del tiempo. Si queremos definir un clima, tenemos que tener 30 años de observación, como eso es lo óptimo, 30 años de observación de los distintos periodos de tiempo meteorológico que se han ido sucediendo a lo largo de esos 30 años. Claro, en 30 años tendremos todas las posibilidades, tiempos muy secos, tiempos muy húmedos, tiempos normales, pero la media lo que hace es, equilibrar esas disparidades. Entonces eso es lo que nos permite hablar de clima. Entonces, cuando se habla de clima, nos referimos a tiempos cronológicos muy dilatados. Cuando hablamos de tiempo, nos referimos al instante. Y el clima La ciencia que lo estudia es la climatología, que es una ciencia eminentemente geográfica. Se estudia a partir de la geografía. Entonces, esa es una diferencia importante que estoy convencido que nuestros alumnos que nos están escuchando ya nunca más volverán a decir el clima de hoy o el tiempo en la Edad Media era tal, ¿no? Ya lo utilizarán correctamente.
Otra cosa de la que ya ha salido a lo largo del programa es lo del efecto invernadero. Efecto invernadero que lo percibimos como algo negativo, como algo que no es bueno. ¿Es así? ¿Qué es exactamente el efecto invernadero?
Sí, el efecto invernadero es un proceso, es un efecto natural, gracias al cual podemos vivir como vivimos. Entonces, la atmósfera parece estar diseñada para nuestra evolución. Pensemos que, por ejemplo, el porcentaje de oxígeno es el 21%. ¿Bien? Es que esa es la cantidad, el porcentaje exacto para que nosotros podamos sobrevivir, porque si hubiese mucho más oxígeno, debido a esa proporción elevada, la vegetación entraría en combustión. El fuego necesita oxígeno. Y si hubiese menos, no tendríamos el suficiente para respirar. Es decir, que la atmósfera está muy bien diseñada, muy bien pensada, entiéndase esto como metáfora. Y también la atmósfera ha pensado en que si no existiese un elemento que es el CO2, el dióxido de carbono, que es uno de los elementos que acentúa o que motiva el efecto invernadero, sucedería lo siguiente. La radiación que le llega a la Tierra desde el Sol, la Tierra la reespide, la reemite otra vez hacia el exterior, y si no existiese CO2, toda esa energía se disiparía en el espacio exterior. Por lo tanto, la temperatura bajaría. ¿Qué sucede? Que como existe CO2, que es el principal gas de efecto invernadero, junto también con el vapor de agua y otros, pero el fundamental es el CO2, pues el CO2 lo que hace es atrapar esa radiación que emite la Tierra y la vuelve a reemitir otra vez hacia la Tierra. Resultado que este efecto natural provoca que podamos disfrutar de 30 grados más de temperatura media. Si en números redondos la temperatura media de todo el planeta son 15 grados, si no existiese el CO2, si no existiese este fenómeno natural de efecto invernadero, estaríamos en torno a 30 grados bajo cero. Es decir, imaginémonos que la vida sería insoportable o sería otra vida que nos resulta difícil entender. Entonces, desde ese punto de vista, es un fenómeno natural. Es un mecanismo propiciado por esos gases y que ha permitido el desarrollo de la vida tal como lo conocemos. Sí es verdad que el tratamiento informativo que a veces se le da parece que es un fenómeno artificial, ¿no? Lo que es artificial ha sido la suma de CO2 que ha habido en los últimos 150 años, que ha incrementado considerablemente la cantidad de CO2 en la atmósfera y que, por lo tanto, ha podido potenciar el efecto invernadero.
De esto hablaremos ahora, pero lo que sí entonces queda claro que, bueno, que es una labor quizá de mala información o de información no suficientemente clara, que es la que nos hace llegar esta impresión de que el efecto invernadero es una cosa que se ha creado casi hace poco, que además los culpables somos pues todos y sin embargo no.
Eso tiene que quedar claro, que es un elemento natural, siempre ha existido CO2 en la atmósfera, en etapas geológicas pasadas incluso en mayor proporción del actual, y no existía el hombre, era un sistema puramente natural. Entonces es un fenómeno natural, lo único que se ha incrementado considerablemente la cantidad de CO2 que hay actualmente en la atmósfera desde la revolución industrial, y eso ha podido potenciar.
Entonces este incremento de CO2, esto sí que es perjudicial, por la mayor actividad industrial, es por lo que hay más CO2 en la
atmósfera. Claro, la combustión de combustibles fósiles como carbón, petróleo, etcétera, libera CO2 y entonces rompe el equilibrio natural que tenía la atmósfera de su CO2 expedido por las plantas. Y eso es lo que ha podido incrementar la temperatura en los últimos años. Esa parte de artificialidad es lo que es nocivo.
Y aquí podríamos entroncar con otra de las informaciones que también nos tienen muy preocupados y que viene, bueno, pues muy al caso en este programa. Y es el agujero en la capa de ozono. ¿Qué es exactamente el agujero en la capa de ozono? ¿Qué es lo que nos tiene que preocupar? Y bueno, pues se podría explicar un poco qué es.
Sí, la capa de ozono es una capa natural que existe en la atmósfera, en la estratosfera, en las partes bajas, en las capas bajas de la estratosfera, y es O3. ¿Qué sucede o qué ha sucedido en los últimos 40-50 años? La actividad industrial, con un uso masivo de CFCs, de unos elementos químicos que los utilizamos o se utilizaban masivamente en la industria de refrigeración como propelentes para los aerosoles, etcétera, pues esos CFCs reaccionan en las moléculas de O3, las disocian y entonces de una molécula de O3 se convierte en O2 y en O. Y entonces eso está provocando efectivamente la destrucción de la capa de ozono. ¿Qué importancia vital o qué importancia tiene en la salud humana esta capa de ozono? Pues la importancia es que esta capa nos protege de ciertas longitudes de onda. Si esas longitudes de onda llegan a la superficie terrestre, llegan a nuestra piel, puede desencadenar una serie de enfermedades dermoencológicas que a los cuales no estamos preparados, puesto que hemos evolucionado como especie bajo esa capa protectora, sin esas radiaciones nocivas. Si a nosotros nos afectan esas radiaciones, pues obviamente va a tener unas consecuencias negativas en la salud humana. Y efectivamente ya hay estudios sanitarios o estudios médicos como en Patagonia, en la Patagonia, en la región meridional argentina, hay un mayor incremento de enfermedades de la piel derivado del agujero del ozono que fundamentalmente se concentra en el hemisferio norte, en los casquetes polares, de tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur. Entonces ese es otro elemento reciente que ya en 1971 el mundo científico llamó la atención sobre eso y los países industriales, viendo la gravedad, en 1987 en el convenio de Montreal decidieron limitar la producción, la fabricación de CFCs y la expedición de estos CFCs a la atmósfera. Entonces hay unos protocolos y unas leyes internacionales que prohíben esta fabricación, pero lo triste es que aunque hoy no se fabricase ni una sola molécula, no se echase a la atmósfera ni una sola molécula de CFC, con lo que ya hay, durante 70 años se seguiría destruyendo la capa de ozono.
Pues desde luego esto sí es de preocupar, porque además sí seguirán echando a la atmósfera, aunque sea mucho menos, a pesar de todos estos protocolos, no creo que las emisiones de CFCs se hayan suprimido del todo.
Yo particularmente creo que no. Lo que se ha hecho a lo mejor ha sido derivar en industria contaminante del primer mundo al tercer mundo, donde las leyes son más laxas, donde el control gubernamental es menor, y entonces ahí pues posiblemente se siga fabricando y se siga emitiendo, pero lo que es terrorífico es que aunque no se emitiese ni una sola molécula, con lo que ya hemos emitido, el ozono se seguiría destruyendo. Es preocupante y desde que se está midiendo la capa de ozono, pues ciertos años, cada año se bate un nuevo récord de una mayor amplitud del agujero y efectivamente hay un mayor incremento de estas enfermedades en ciertas regiones de latitudes subpolares, de latitudes polares. El problema está ahí. Por lo menos ya hay una conciencia, vamos a ser optimistas en esta noche, y al menos ya hay una conciencia y hay un conocimiento.
Pues el tema concluye con un apartado que es el clima en la Tierra. ¿Cuál es la estructura de este apartado?
Sí, bueno, el tema radiofónico de hoy, para no confundir a los alumnos, hay un cuarto aspecto dentro del tema que es la atmósfera y la hidrosfera, las aguas, pero que por necesidades del guión, nunca mejor dicho, hoy solamente hablamos de la atmósfera y a lo mejor en otra emisión radiofónica hablaremos de las aguas. De lo que es el tema de estudio del alumno, además, incluye las aguas, pero efectivamente lo que nos ocupa hoy de la atmósfera, de los climas, está el apartado de la dinámica atmosférica. Entonces, en la dinámica atmosférica, lo que se estudia fundamentalmente, una vez que ya sabemos la estructura de la atmósfera, las capas, la composición de la atmósfera, lo que vamos a estudiar es el movimiento del aire, es decir, la turbulencia, el dinamismo, el movimiento de la atmósfera. Entonces, se introduce el elemento presión atmosférica, que es el peso que ejerce una columna de aire sobre la superficie terrestre, y las diferentes presiones lo que generan es el viento. Entonces, a partir de ahí, hay que ver por qué varía la presión en la superficie de la Tierra, por causas térmicas, causas dinámicas, causas orográficas, causas frontales. Esos son puntos que están detallados en el programa, y a partir de ahí la generación del viento y qué características tiene el viento. Entonces, ese aspecto de movimiento es este apartado de la dinámica atmosférica. También interrelacionaremos la altura, la presión y la temperatura, puesto que esos elementos atmosféricos están actuando de forma conjunta y de ahí se estudiará el efecto orográfico del denominado fenómeno FEN o FON, que consiste en cómo unas laderas, las de Barlovento, las que reciben los vientos, suelen ser más húmedas y frescas, y las de Sotavento son más secas y también más cálidas. En España, nuestros alumnos de Canarias lo pueden ver muy bien en el norte de Tenerife, como el norte de Tenerife está cubierto por esa foresta de laurisilva y el sur de Tenerife es pleno desierto, o nuestros alumnos que viven en torno a la cordillera Cantábrica, la diferencia que existe de vegetación y de características climáticas entre la vertiente norte de la cordillera Cantábrica y la vertiente sur de la cordillera Cantábrica.
Son lugares, además, en los que se ve muy claramente y en un espacio relativamente pequeño.
Totalmente reducido. Es decir, el cambio de paisaje vegetal en Tenerife, estamos hablando de centenares de metros, pasamos de la laurisilva, de una selva subtropical, al desierto más absoluto. Y pasamos de los hayedos del norte a una vegetación más xerófila, más seca, en la cordillera Cantábrica, con pasar un puerto. Incluso en un mismo día podemos dejar las nubes, si vamos del norte al sur, podemos dejar las nubes a nuestras espaldas, y cuando entramos en la cuenca del Duero estamos ante un día soleado. Bien, pues eso que es tan evidente y tan palpable está explicado en este tema, y se explica a través de esa interacción entre altura, presión y atmósfera. Y por último, el punto de la circulación general atmosférica, muy brevemente explicado, realmente es complejo, pero lo que queremos la profesora Carmen Muguruza y yo es que el alumno sepa que el aire no es estático, sino que está en constante movimiento a escala planetaria. Entonces, a escala planetaria hay un sistema de movimiento de aires, de aire, que va desde los anticiclones subtropicales, vientos hacia el norte, vientos hacia el ecuador, y los nombres de esos vientos, sus distintas consecuencias, esos aspectos son los importantes en ese apartado de la dinámica atmosférica.
¿Acabaría el tema o tendría el tema, hablaría de los distintos climas que hay en el planeta?
Sí, una vez que el alumno ha estudiado la estructura de la atmósfera, su dinámica, el final es comprender cómo todo ello da lugar a que el planeta presente todo un mosaico climático que es muy variable en el espacio, puesto que ya no solamente a esta escala tan reducida que hablaba antes en Tenerife o en la cordillera Cantábrica, sino también a escala continental, cómo es muy difícil encontrar un clima puro, cómo existe ese mosaico, y eso da una gran diversidad biogeográfica, incluso de modos de vida. Entonces, los climas de la Tierra es el tercer gran punto del tema, y ahí presenta una estructura donde se van a analizar los climas de la Tierra a partir de las temperaturas medias y de las precipitaciones, las causas que lo generan, que está en relación con la circulación general atmosférica que antes hablaba, y la localización de esos climas. Entonces, una vez que tenemos caracterizados los climas termopluviométricamente y sabemos a qué se deben, pues en unas fichas que están en las unidades didácticas está todo ello resumido, da pie, por lo tanto, a ver esa localización de climas que grosso modo son los climas lluviosos intertropicales, los climas secos, los climas templados, los climas continentales, los climas de las zonas polares y, por último, los climas de las zonas de montaña, ¿verdad?
Se dan aquí también curiosidades como que en zonas muy diferentes y que nos parecen muy diferentes en cuanto a distancia o localización, se dan climas, si no iguales, muy parecidos, sí, o que están dentro, claro, del mismo grupo, ¿no?
Muy similares, efectivamente, el clima mediterráneo. El clima mediterráneo no es exclusivo de la cuenca mediterránea, sino que ese mismo clima lo vamos a encontrar en California, lo vamos a encontrar en el sector templado subtropical central de Chile, lo vamos a encontrar en Australia, entonces, e incluso de una forma casi testimonial y anecdótica en torno a la ciudad del Cabo en Sudáfrica. Entonces, el mismo clima aparece en lugares diferentes, al igual que el clima continental, no solamente en Siberia, sino también en Canadá, y esas cuestiones llaman poderosamente la atención.
Además, no solamente eso, sino se llaman de la misma manera. Quiero decir, que en California se llama clima mediterráneo.
Sí, sí. Es decir, el clima mediterráneo, y además si se utilizan terminologías más precisas, geográficas, que el alumno de acceso no estudiará este año, sí, cuando apruebe y el año que viene se matricule en historia, pues el clima mediterráneo, según la clasificación de Köppen, es un CSA, son las siglas de ese clima, y eso es tanto en California como en Italia. Entonces, se tratará en este aspecto ver esos climas y esas curiosidades que llaman mucho la atención, como por ejemplo en el lugar más lluvioso del mundo, Cherrapunji, en la India, la precipitación son 13.000 milímetros, para entendernos 13.000 litros por cada metro cuadrado. ¿Eso qué significa? Pues aproximadamente 10, 11 veces lo que llueve en Santiago de Compostela en un año.
Es una barbaridad.
Una barbaridad. Pero además es que ese importante volumen de precipitaciones se concentra en 3-4 meses. Entonces, en los meses de enero, meses de febrero, apenas llueve. Con lo cual, cuando llueve, realmente es de una forma torrencial. Pues ahí están explicadas esas causas, esas curiosidades. O el lado opuesto, que en el desierto de Atacama, en Chile, hayan pasado 30 años sin registrarse un milímetro de precipitación. Entonces, esas curiosidades, aunque yo siempre lo digo en las tutorías para animar, o en las convivencias, que aunque solo sea por curiosidad y para ganar el trivial, pues que son cuestiones que son bonitas de aprender.
Desde luego, en el programa esta noche, pues nos hemos acercado a cosas de gran actualidad y hasta preguntas que nos hacemos constantemente, como hemos hablado del efecto invernadero, de la diferencia entre clima y meteorología, de los distintos climas. ¿Qué es lo que el alumno ya en el último minuto prácticamente pues debe destacar de un tema que yo creo que ha sido ameno para todos, para oyentes, para alumnos y para todos?
Hombre, destacar lo que es la atmósfera y su estructura no es difícil, es la base de la cual hay que partir, el cimiento sobre el que hay que construir el edificio. Este mosaico climático del planeta es realmente importante, pero claro, para entenderlo previamente hay que tener esas nociones también de dinámica atmosférica. Pero sobre todo el entender esos climas, de ese mosaico climático, esa variación y esa variedad de climas sería un aspecto muy importante del tema.
¿Hay alguna manera de estudiarlo, de prepararlo, pues bien con fichas o bien para poder con mapas? ¿Cuál es la mejor manera de preparar?
En las unidades didácticas vienen los mapas, pero de todas las formas lo que yo recomiendo es que siempre se estudie con un atlas, para que en el atlas el alumno vaya viendo efectivamente la localización de los espacios que se habla. Y luego el modelo de esquema ficha que se propone en la unidad didáctica solo es un modelo y el alumno lo puede adaptar a sus necesidades, pero esa sería una propuesta. Puesto que, claro, dicho así, suena muy difícil aprenderse las características de todos los climas del mundo, pero tienen una gran lógica detrás. Es decir, solamente es ponerse a ellos y se ha intentado desentrañar esa lógica. Y además tienen que darse cuenta que, aprendidas las características de un clima, esas características son similares en muchos lugares. Entonces no es aprenderse el clima de América, el clima de Europa, sino esos grandes conjuntos climáticos.
Bueno, pues aquí nos despedimos, sí, diciendo a todos nuestros oyentes y, por supuesto, a nuestros alumnos, bueno, que cuando ahora pues oigamos lo que hemos comentado al hombre del tiempo o informaciones sobre estas cuestiones, sobre el efecto invernadero, sobre otras cosas, pues ya podemos discriminar un poquito mejor.
Sí, espero que sí, y cuando se oiga hablar de anticiclones, de borrascas, de esa terminología que además todos somos usuarios de ella y que nos afecta, porque el tipo de tiempo nos mediatiza el día. ¿Qué me pongo? ¿Qué me he visto? ¿Qué saco el paraguas? ¿No saco el paraguas? ¿Me voy de fin de semana? ¿No? Es decir, estamos hablando de algo realmente vital y que nos afecta. Entonces, cuanta más información tengamos y mejor utilicemos los conceptos, yo creo que es mejor. Y este es uno de los objetivos del tema, que incluso está especificado en la guía del curso.
Pues muchas gracias y muy buenas noches.
Gracias.